Bien, estamos en canalización y vamos a llamar al maestro Noriel para preguntarle todo sobre la masacre que ha sucedido en Bucha, en Ucrania. Comenzamos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Bienvenido. Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra?
De la mejor manera que uno se puede encontrar en situaciones tan complicadas, en situaciones tan límites, como decís vosotros. Soy consciente de que estas cosas no es la primera vez que suceden, de que es completamente habitual en todo tipo de conflicto bélico. Me gustaría, en primer lugar, impulsar a todo el mundo a apoyar y a difundir las canalizaciones. Aparte de mí, está toda la jerarquía planetaria trabajando en todo lo que tiene que ver con este hermoso grupo que se llama Tetrael. Y a veces hay muchas maneras de difundir. A veces simplemente colaborando de cualquier otra manera que no sea compartir. Sé que algunas personas tienen rubor por compartir y se puede apoyar de muchas maneras, simplemente estando, dando a eso que llamáis like, que sé que es importante para vuestra tecnología, y aportando económicamente lo que cada uno pueda. Pero hay muchas maneras de contribuir y os agradezco a todos que de alguna manera estéis ahí. Los mensajes se tienen que dar a conocer y es muy importante que todo el mundo conozca la verdad de lo que sucede. No de lo que sucede solamente en el país que vosotros llamáis Ucrania, sino lo que sucede en el mundo en general. Es muy importante. Puedes ir con las preguntas.
¿Quiere, aparte del mensaje que ha dado, quiere decir algo introductorio sobre
el tema? Puedes ir directa con las preguntas y voy aclarando todo.
Vale, de acuerdo. Pues la primera pregunta sería, ¿la masacre de Bucha es real o se trata de un montaje?
No, es completamente real. El tema es que no ha sucedido únicamente en Bucha. Ha sucedido hasta en otros seis pueblos. Pero el que más ha trascendido ha sido ese. Quiero decir que no existe un solo Bucha. Existen varios Buchas.
¿Fue una operación de falsa bandera? ¿Y quién dio la orden? ¿Por qué? ¿Y con qué propósito?
No. Descarta eso de falsa bandera. Fue directamente perpetrado por distintos grupos que operan a las órdenes de Rusia. Y, igualmente, con eso no te estoy diciendo que descartes las falsas banderas. Sé que tiempo atrás me preguntaste y dije que se estaban planteando. Y ha habido muchísimas operaciones de falsa bandera desde entonces. Te voy a explicar un concepto que puede ser interesante. Cuando yo digo de falsa bandera, yo me estoy refiriendo, porque para entender la guerra muchas veces hay que olvidarse del concepto de dos bandos. A veces no son dos bandos, son muchos más bandos. Hay grupos de contratistas, mercenarios a sueldo. Hay grupos paramilitares operando. Hay saqueadores a conveniencia. incluso dentro del bando ucraniano, no se opera centralizadamente. Una cosa es el ejército, que opera bajo las órdenes de aquel que, ya, que conocéis como Zelensky, y otra cosa son las milicias. Son las distintas milicias que muchas veces operan separadamente, que muchas veces operan por voluntad propia, con otros intereses o con otros fines. Entonces, cuando llamamos falsa bandera, nos tenemos que referir siempre al gobierno ucraniano matando civiles ucranianos con el propósito de generar una guerra propagandística contra los rusos, encolumándoles a ellos el muerto, como decís vosotros en una expresión terrenal. Pero esto está sucediendo. Esto está sucediendo. Esto está sucediendo. Esto ya te digo yo que está sucediendo. Muchas veces, tomando de escudos a civiles, atacando a rusos, con la idea de que si los rusos se defienden, van a poder decir que los rusos han estado matando civiles. Con esto no estoy atacando al bando ucraniano. Es algo que sucede en todas las guerras y ha sucedido siempre, desde los tiempos inmemoriales. No es algo de ahora. Es algo común, es algo habitual. ¿Se entiende? Ahora. Ahora. Hay más cosas todavía. Otra cosa sería el gobierno ucraniano atacando deliberadamente a otros ucranianos, pero que son prorrusos. Prorrusos. En este caso no se interpretaría como una operación de falsa bandera, porque no están atacándose a sí mismos, aunque no sean ucranianos. Son del bando ruso, son ucranianos portando armas rusas. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí, totalmente.
Esto lleva sucediendo desde lo que vosotros conocéis, 2014. Desde 2014, esto lleva sucediendo. Desde 2014, el gobierno ucraniano lleva matando ucranianos prorrusos. Esto no se entiende como falsa bandera, pero esto tampoco se ha contado mucho en Occidente. Y lleva pasando, como digo, desde 2014. Y por supuesto que ahora esto se ha amplificado. Hay ucranianos que están saqueando, violando y matando en ejecuciones supresivas a, con torturas incluidas, ucranianos prorrusos. Y lleva sucediendo desde el comienzo de todo esto. Pero operación de falsa bandera, entendemos, ucranianos matando a civiles que están a favor, o no se sabe, neutrales, del gobierno. Es distinto. Son dos conceptos distintos. Todo esto está sucediendo. Todo esto está sucediendo. Ahora, el tema concreto que tú me estás comentando, Laura,
sí,
es un tema de los rusos. Ahí no hay operación de falsa bandera de ningún tipo, aunque la está viendo permanentemente.
Está bien. Gracias por la aclaración. ¿Hubo participación de algún grupo paramilitar o mercenarios con la finalidad de seguir alimentando la campaña de odio hacia Rusia?
Es una pregunta doble, o es una pregunta trampa. No, respecto al tema de Bucha, sí, ¿Está sucediendo esto en el país? Como digo, hay muchos intereses. Muchos intereses. Hay ucranianos saqueando y violando, fíjate, tanto a civiles indefensos ucranianos para culpar a los rusos como haciéndolo contra los prorrusos. Y también los rusos a los ucranianos. Esto es una situación de guerra total. O sea, esto sucede en cualquier conflicto, por más antiguo que sea. No es este la excepción. Lo que ocurre es que, como ahora tenéis mayor tecnología, se retransmite en directo. Es el primer conflicto bélico retransmitido en directo. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí.
Hay más registros, pero esto ha sucedido siempre.
Se me ocurre una pregunta. Si ha dicho usted antes que, como Bucha, hay otras poblaciones que también han pasado lo mismo, ¿por qué no se sabe de esas poblaciones?
Sí, sí se sabe, pero hay que indagar más. Uh-huh. Digamos que Bucha fue la primera que se descubrió y es la que ha dado la vuelta, pero vale. Si tú investigas, hay más.
¿Los habitantes de Bucha tienen alguna lección que aprender y por eso encarnaron para sufrir el conflicto?
Creo que sería trivializar el asunto. Creo que todo eso sería trivializar el asunto. No se puede decir que todas esas personas estén sufriendo por karma. Sería trivializar el asunto. No estoy de acuerdo por ahí.
¿Hay algún ser encarnado que participe en el conflicto del lado ucraniano o ruso que tenga una misión especial de luz?
¿Y por qué no? Hay misiones, salen, otras se truncan. Es habitual eso. No es distinto a Ucrania.
¿Los altos jerarcas militares y civiles del régimen de Putin están conscientes de los crímenes cometidos en Bucha? ¿O hay algunos que efectivamente estén totalmente ciegos por ignorancia?
Es que Bucha es la punta del iceberg. O sea, es lo que se ve. Pero hay multitud de crímenes de guerra que se están cometiendo, no en este, en cualquier conflicto bélico, pero en este también. Y por supuesto que los rusos conocen esto, no el pueblo, pero sí todas las personas que están involucradas en algún tipo de esfera de poder. Lo que sucede que es que hay que entender bien el panorama. Como he dicho, hay distintos grupos con distintos propósitos y finalidades. Dentro de los propios ucranianos, se manejan también completamente distinto. Es decir, hay grupos que operan para intentar desestabilizar al enemigo, controlando zonas enemigas. Estamos hablando de una guerra que se ha convertido en una guerra de guerrillas, completamente. Y hay muchos grupos de guerrilleros. Y algunos desestabilizan al rival, toman posiciones, destruyen morteros. Y hay otros que aprovechan el caos de la guerra para saquear, para robar, para violar. Tanto ucranianos como rusos, porque los rusos no son solo los que están atacando. La mayor parte de combatientes rusos son chechenos o son sirios. Imagínate, hasta ahí hemos llegado. Y estos muchas veces no se rigen por una... Es decir, ¿son rusos? No son rusos. Pero están operando a favor de Rusia. Entonces, estos no siguen una orden directa de Putin, más bien indirecta. Ellos tienen libertad para hacer lo que quieran que sea desestabilizador para el país. Ah, y esa libertad también está para los chechenos. Y esa libertad está también para muchos grupos que están operando de forma extraoficial. Y eso significa que como hay gente que está con muchos engramas aberrados y con muchos roles del ego, aprovechan para violar, para saquear. No tenéis ni idea la de crímenes de guerra que se están cometiendo. Lo que se ha comentado es solo la punta del iceberg. Hay cosas que son mucho peores. Créeme que son mucho peores. Han violado a un montón de niñas y las han dejado embarazadas. Con todo lo que eso implica, habido ataques sistemáticos que han quemado a las personas dentro de las casas, se colocan trampas que detonan para que las personas cuando vuelvan a sus hogares mueran. Y esto que estoy diciendo sigue siendo la punta del iceberg solamente, porque no puedo comentar todo. Lamentablemente hay cosas que no las puedo comentar. Superan el lado, es infrahumano. Sería imposible que no hirieran sensibilidades, inclusive la del receptáculo, que lo haría mal. Y no está en mí hacer mal. Entonces no las voy a contar. Torturas muy agresivas. Hay personas que les han arrancado la lengua, los ojos y cosas peores. No, 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 no puedo contar todo.
Se ha mencionado en los medios que el teniente coronel ruso de etnia siberiana, Atabek Omurmerkov, es el responsable, ¿es cierto?
No, vamos a ver, no hay un responsable. Hay varios responsables. Es decir, todos los que han participado son responsables. No se trata de que uno da las órdenes y los otros obedecen. Te lo estoy diciendo, es una zona de caos. El que ha querido ha hecho lo que le ha dado la gana. El que ha querido violar ha violado y el que no ha querido no lo ha hecho. O todos han querido porque cuando dos lo hacen, tú te animas. Y se traslada, son emociones que se trasladan. Igual que la euforia se traslada, la negatividad y el mal también se trasladan. Saca lo peor del ser humano. Cuando tú vas rodeado de personas que hacen este tipo de cosas, tú te sumas para que no te hagan bullying, para que no vayan contra ti, para que no te maten, para que no se burlen. Y te sumas tú también. Entonces, casi todo el mundo lo ha hecho y lo ha hecho porque ha querido. La gente hace lo que quiere en una zona de conflicto bélico. Así hay caos, no hay orden. No se trata de que Putin diga, y la bucha y hacer eso, porque así nos dejarán a nosotros mal, hombre. No, 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 no es eso. No es que haya un general o dos que den una orden. Han estado involucrados muchas personas. No hay la cantidad de muertos que se ha dicho. Están quintuplicados. Son 5 veces más de las cifras que se están diciendo. Personas incineradas, lanzadas en fosas comunes, que no se han descubierto, etc. Cuando se sepa lo que ha pasado, que cuando se sepa, no os lo van a contar. No con todas las letras. Cuando se sepa, va a ser un auténtico caos para muchas instituciones porque hay crímenes de guerra realmente muy graves, pero se va a tapar.
También se ha llegado a hablar de Sergei Korotsei como responsable, ¿es cierto?
No, como digo, son varios los responsables. No quiero señalar solo a uno, no me interesa señalar solo a uno. No está en mí señalar a uno. Cuando todos son igual de culpables, cuando todos han generado severo karma.
¿Existe algún grupo paramilitar que esté operando en Ucrania, que esté pagado por la OTAN o por algún país en contra de Rusia?
Sí, hay hasta 4 grupos.
¿Qué país estaría detrás de esos
Estados
contratos?
Unidos, Inglaterra, Alemania. Tienen nombre, ¿eh? Tienen nombre, tienen siglas. Algunos son más conocidos, otros menos. Quiero decir, no es que sea un secreto, es un secreto a voces, ¿eh? Pero no me interesa señalar, de verdad. Porque en una guerra es muy fácil señalar, pero todo el mundo lo hace mal.
El día 9 de mayo se conmemora el Día de la Victoria de los nazis por parte de los rusos. Se especula que Putin está preparando algo para ese día. ¿Puede avanzarnos algo al respecto?
No puedo decir nada. No puedo decir nada, tengo que respetar privacidades y no puedo decir nada. Sí puedo decir que si la gente espera que el día 9 se ordenen nuevos bombardeos, eso lo puede hacer cualquier día. Si se espera que ese día mande más tropas, eso se puede hacer cualquier día. Quiero decir, no hay nada especial que pueda suceder, que no pudiera suceder hoy, mañana o 5 días más tarde de esa fecha. ¿Se entiende? Uh-huh. Da igual una fecha que otra. Esto ya está pasando. Entonces, puede ser más. Si ya es más. O sea que desde ese lado no tiene más historia. Ahora. Si se están planteando cosas a nivel internas, sí, pero no puedo hablar de eso.
¿Tiene Putin también su propio doble?
Todo el mundo tiene su doble en esas esferas. No hay quien no. No tiene uno, tiene hasta 4 dobles. Bueno. Y que ya han hecho sus propias apariciones. Sí. No, esto es habitual. Esto es habitual. A día de hoy, solo puedo decir que hay más motivos para que esto suceda. Hay más motivos para que esto suceda.
¿A qué se refiere?
Bueno, tiene que ver con una pregunta que tú me lanzaste hace tiempo sobre la salud de Putin. No voy a decir más. Uh-huh. Pero la dejo picando.
¿Detrás del asesinato de los generales existe alguna organización paramilitar contratada por la OTAN u otro país interesado?
Sí. Sí. Sí, además, el filtrar información, el hackeo de información, ¿quién te crees que lo está haciendo? La OTAN. O sea, la OTAN no interviene de forma directa, pero indirectamente, claro que está interviniendo. Transmitiendo información de posiciones rusas, atacando y hackeando sistemas operativos rusos. Ahora, hacia el otro lado también está sucediendo. Se están hackeando sistemas importantes, informáticos, de Occidente también. Pero es una ciberguerra, por ahí, que lleva pasando ya hace tiempo.
Los episodios de falsa bandera a favor de Ucrania son realizadas por el gobierno ucraniano solamente o intervienen otros países también. En tal caso, ¿qué países intervienen?
Interviene, vamos a ver, directamente no intervienen, pero mediante subcontratistas, etcétera, etcétera. Polonia, por ejemplo, ha actuado a ese respecto, pero no puedo decir más. Es que no puedo decir todo, porque si dijera todo, os van a censurar, os van a cerrar. Uh-huh.
¿Las ideas de nacionalsocialismo son realmente preocupantes dentro de la sociedad ucraniana?
Sí, sí lo son. Se ha hablado mucho de nazis ucranianos. ¿Qué queréis que os diga? Esto se utiliza como propaganda para vender algo al pueblo ruso. Pero es que es la realidad. Sí, es real. Es real que hay grupos muy radicales que son anti-prorrusos, si se entiende el concepto, anti-prorrusos, que persiguen a los prorrusos, que son ucranianos, que se sienten rusos o que están a favor de Rusia, y se han perpetrado auténticas barbaridades desde 2014, incluso desde antes, ¿eh? Sí, hay un gran problema social. Hay que tener en cuenta que los dos bandos a día de hoy, cuando digo dos aquí, ya lo estoy simplificando, los dos bandos tienen un severo odio. Se ha fomentado el odio de los unos hacia los otros. Y por ahí hay zona de caos. Se están torturando de mala manera también a prisioneros de guerra rusos por parte de ucranianos. Y ni que hablar de ucranianos prorrusos. Estos son los que peor tratos están recibiendo de parte de los ucranianos. Que están siendo vejados de cualquier manera y torturados de la manera más cruel. Cuando digo torturados, ya casi os suena la palabra, os habéis acostumbrado a la palabra. pero creo que no tenéis ni idea de lo que es una tortura real, de lo que les están haciendo, de lo que está pasando. Los rusos también están torturando ucranianos, ¿eh? Lo pongo también así porque en una guerra no hay buenos o malos.
No, no.
Y si lo explico de una determinada manera es porque se está vendiendo solo una publicidad. Y yo intento hacer énfasis de que las cosas no son así, de que las cosas son iguales por los dos mandos. Tengo que matizar porque si no, mucha gente va a intentar censuraros porque se van a escandalizar. Oh, que los ucranianos lo hacen y los rusos no. Bueno, los rusos también.
Claro.
¿Es verdad?
No, agarra ambas partes.
Ambas partes.
¿Qué nos puede decir de la salud de Putin? ¿Es verdad que está muy enfermo y tiene Parkinson?
Algunas de esas informaciones son verdad, sí. Y no puedo decir mucho más, de verdad. Es un tema que el Kremlin está intentando silenciar a toda costa. Ha habido ya asesinatos sistemáticos a personas que han hablado del tema. Y bueno, sí puedo confirmar que tiene, vamos a decirlo así, problemas severos. Pero no puedo decir más porque tengo datos concretos de cosas que van a suceder a ese respecto, pero os pondría en serios problemas, no me interesa.
¿Vislumbra a corto plazo el fin de la guerra?
No, porque el odio es muy grande, porque aunque se retiraran mañana las tropas rusas, no nos engañemos, seguiría habiendo una guerra de guerrillas que no os contarían o que se contaría poco, seguiría habiendo persecución a los rusos, seguiría habiendo... No es tan sencillo. Lo que sí puedo decir es que las negociaciones cada vez están peor. No te puedo decir lo que puede durar porque es una decisión de un momento para otro. No, mira, hasta aquí nos retiramos. ¿Con una derrota? No, los rusos no se van a retirar con una derrota. Van a tener que vender algún tipo de victoria. Pero no estoy descubriendo nada diciendo esto. ¿Qué tipo de victoria? Es que no lo sé ni yo. Han desestabilizado mucho ya al país ucraniano. Si quisieran retirarse, se vendería propaganda occidental de que los rusos han perdido la guerra y viceversa. Lo que sí que quiero dejar claro, y con esto me retiro, es un concepto. Vosotros tenéis entendido que las guerras las ganan los países más grandes, más desarrollados, que tienen más armamento, que tienen más, más personal militar. Y estáis completamente equivocados. Estados Unidos perdió una guerra tremenda en Vietnam. No, es que no hay manera de que los rusos pierdan ante los ucranianos. No tiene por qué. Hay una resistencia muy grande. De todas formas, con la guerra ya hemos perdido todos. Estáis perdiendo vosotros también. Uh-huh. Estáis pagando las facturas de la guerra. Y, por supuesto, lo estamos pagando nosotros a nivel suprafísico porque nosotros sufrimos por el otro. Hasta todo momento, Laura.
Hasta todo momento. Muchas gracias.